first sip and whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines,
we saw deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy voy a empezar de forma distinta, de forma diferente, y es que mañana juega el partido de Copa del Rey de primera ronda el Huesca este año con la novedad que ha introducido la Federación Española de Fútbol de proximidad geográfica en las dos primeras rondas, de tal manera que ese encuentro se iba a circunscribir a un radio pues de Aragón, Cataluña y poquito más, que el partido iba a ser cerca. Y el calendario, el sorteo mejor dicho, ha querido que fuera el Utebo. El Utebo, localidad cercana, muy cercana a Zaragoza, de hecho, prácticamente es una continuidad de Zaragoza si hablamos por volumen de negocio y por empresas, que algunas yo creo están situadas hasta con CIF de código postal de Utebo. Es una mucha gente de Zaragoza vive en Utebo. El Utebo, hasta hace poco, era rival del Huesca. Por eso digo que quiero empezar de forma distinta y dirigirme a los oyentes más jóvenes que probablemente nos estén escuchando a través de aplicaciones y no a través de la radio de toda la vida, de la frecuencia modulada. Porque los más jóvenes no han visto al Huesca en tercera división. El Huesca abandonó la tercera división en el año 2004 y ya no volvió a la misma. Pero curiosamente es la categoría en la que más veces ha militado en su historia. En tercera. Sí, en tercera. La tercera ref actual, que es la misma tercera división de entonces. Lo único que ahora la segunda B, pues ya saben que desde hace poco, desde la pandemia, pues la dividieron en dos. Una primera ref con dos grupos más potentes y otra con cuatro un poco menos potentes, pero la segunda B de toda la vida. Y el Huesca, ahí estaba. Y vaya, si sufría para ascender a segunda B. Para cuando subía, regresaba otra vez a tercera prácticamente de forma inmediata. Apenas se podía mantener económicamente en la tercera división del fútbol español, con un estadio pues que quien más quien menos ha visto su evolución. Claro, los más pequeños han visto ya un Alcoraz extraordinario. Un Alcoraz que ha albergado partidos de primera división, que ha visto a jugadorazos del Real Madrid y del Barcelona, y no en partidos amistosos, sino tratando de lograr tres puntos importantísimos para luego conseguir los títulos de liga. Y lo curioso del Utebo es que es el último rival en tercera división antes de un playoff. Bueno, no es así exactamente porque el Huesca vuelve a bajar un año después. Pero el entrenador de entonces de la Sociedad Deportiva Huesca, que logró romper la mala dinámica de años en tercera con Jesús Viñuales, es ahora mismo el actual entrenador del Utebo, Juan Carlos Beltrán, lo cual tiene una emotividad extraordinaria para los más ahora veteranos que sigan al conjunto azulgrana. Los nuevos, pues estoy hablando del año 2000-2001. En el año 2000-2001, Juan Carlos Beltrán llegó a entrenar 10 partidos, los últimos 10 partidos de liga de tercera, más los 6 de playoff, porque era un playoff, era una liguilla. Más que un playoff, era una liguilla de ascenso de 4 equipos, 3 partidos en casa, 3 partidos fuera, y el primero subía a segunda B. Por Juan Carlos Beltrán entrenó a la Sociedad Deportiva Huesca tan solo esos 16 partidos. Pero su legado, se llevó el corazón azulgrana, porque poco antes, pocos años antes, no irse mucho más atrás, 3 años antes, el Huesca casi desciende a preferente, a regional preferente. Estamos hablando de un fútbol que no se puede comparar al actual. Desde el año 2008, desde el año 2006 llega Petón y La Saosa. Desde el año 2008 es cuando se asciende por primera vez a fútbol profesional a segunda división. Sé que hubo 2 años, desde 2008 hasta la actualidad, donde se descendió a segunda B, pero el resto todo ha sido segunda y primera. Y primera. Y 2 años de primera. Estos, como son más cercanos, seguro que casi todos los oyentes obviamente lo recuerdan. Pero Miguel Barluenga, quería empezar por eso, porque Juan Carlos Beltrán vuelve a cruzarse con la Sociedad Deportiva Huesca, aquel entrenador, 25 años más joven que ahora, como todos nosotros, y que llevó al Huesca a segunda B, un Huesca del jamón, de la rifa, el Huesca de Jesús Viñuales, que pagaba como podía a los futbolistas. Algunos les daba hasta cheque de supermercado, de su supermercado en el coso para que pudieran hacer la compra. Ese era el Huesca.
Yo recuerdo asambleas de socios del Huesca, entonces no era una sociedad anónima deportiva, claro, en las que se aprobaban con mucho sufrimiento presupuestos de 300.000 euros, 50 millones de pesetas. Y no estamos hablando de hace 40 años, ¿eh? Estamos hablando del siglo XXI. Y fíjate ahora lo que estamos manejando. Juan Carlos Beltrán, que está, por cierto, en Utebo haciéndolo muy bien, ¿eh? El equipo Barbo, esa es su denominación, se les conoce así a los de Utebo, lleva 4 años seguidos jugando la Copa del Rey, jugando playoff de ascenso y es líder, ojo con esto, que es líder del grupo 2 de Segunda Federación y no ha perdido en Santa Ana, donde va a jugar mañana el Huesca.
Para mí, especialmente para mí, va a ser muy especial el partido de mañana y volver al campo de Santa Ana, porque no regresó desde entonces. Y fue la primera vez que retransmití un partido de fútbol en la radio. En el año 2001, ese último partido, que a veces lo he comentado, de liga regular, que le daba la clasificación al Huesca para el playoff, para meterse creo que era cuarto o así, creo que se clasificaban los 4 primeros y el Huesca se metía cuarto ahí un poco en la última jornada in extremis, fallando un penalti Cani para el Utebo.
O sea, Cani. Ha tenido jugadores y entrenadores del Utebo, por ejemplo, David Navarro, entrenó al Utebo bastante tiempo, Miguel Linares, el delantero, fue también jugador del Utebo y metió allí muchos goles, es decir, que es un club, yo recuerdo también que era rival directo del Huesca en tercera división.
Ya lo creo,
era potente, siempre Utebo, Huesca y dos más los equipos que se rifaban el playoff de ascenso y el orden de clasificación.
Pues por supuesto que al Utebo le desearemos, aunque mañana centraremos el programa a las 3:30 en esa eliminatoria, y por supuesto con Bercero, padre Bercero, nos iremos, ¿verdad, Sergio? Nos vamos luego a Utebo a narrar el partido para todos nuestros oyentes en Rock FM como siempre.
Ahí estaremos, no solemos desplazar mucho a la Copa y es una alegría que sea tan cerquita y tan cómodo.
Pues eso. Pero lo llevas tú, ¿no, Pablo?
El coche, digo.
Sí.
Sí,
es que como ha dicho antes Albarracín Buen Pueblo, igual se clava en Albarracín, llévatelo en el coche.
Cualquier cosa. Albarracín es el jugador.
Es que ha dicho que le gusta mucho Albarracín, digo, Buen Pueblo para ir.
Por favor.
Bonito. Sí, que es bonito.
Que por cierto, ha sacado Miguel esta mañana a pregunta suya la declaración de Sergi Guilló, del técnico del Huesca, que va a jugar.
Va a ser titular, va a jugar de inicio. Tenemos que llevar cuidado con el tema de las fichas por el hecho de que no podemos juntar a todos los jugadores que tienen dorsal de filial. Entonces, tenemos que llevar cuidado con eso, pero Gustavo va a empezar.
Miguel, haznos un croquis rápido. ¿Qué futbolistas? Porque alguno se puede confundir. Antes era más fácil porque los que ya te sonaban a filial eran los que tenían dorsal más allá del 25. Pero es que este año hay futbolistas como Luna, titular con el primer equipo, obviamente cedido de todo un Mallorca de primera división, que tienen un dorsal más allá del 25 y podría incurrir, si juega más de 4 futbolistas con este tipo de dorsal, en la alineación indebida al Huesca. Así que, ¿quiénes son los que tienen dorsal más de 25?
Pues hay que tener muy en cuenta esa circunstancia. Normalmente, y ha pasado así otros años, lo sano y lo inteligente es jugar con 8 del primer equipo y 3 del filial para no pillar sobre 2. Pero bueno, vamos allá. Portero, Dani Martín, que va a jugar mañana, el meta ficha de esta temporada. Defensas, solamente tenemos con dorsal más allá del 25 a Arribas, que pueda sorprender, pero Arribas tiene ficha del filial. Vamos por el centro del campo y nos encontramos en esta misma situación a Willy y a Luna. Y por último estarían también con ficha del filial el propio Albarracín y Diego Aznar. Es decir, jugadores que vamos a ver seguramente a todos ellos mañana, pero no a todos ellos titulares.
¿Con esto qué alineación te puede salir mañana? ¿Que ya has hecho ahí algún boceto?
Pues mira, he hecho un boceto muy fácil porque he mirado qué jugadores no tuvieron minutos el otro día en Liga, el viernes, más esta serie de futbolistas, más el chivatazo dado por el propio Guilló de que va a jugar Albarracín. También dijo el otro día algo de que Diego Aznar podía jugar. Pues bueno, pues más o menos, a mí lo que me sale mañana es que va a jugar con Dani Martín en portería. Esto es pura especulación, ¿eh? Mañana no me tiréis de las orejas cuando veáis el 11. Puede jugar lateral derecho Tony Abado, Ángel Pérez, veremos. Y luego, que no jugaran el otro día, pues estaban Piña, Arribas, Julio Alonso, Liberto, Dani Ojeda y Entamac. Todos estos jugadores para adentro. Y veremos si acompaña al Barcín en el medio campo Oscar Silva, Manu Rico, que sí tuvieron minutos el otro día, Y si en punta de ataque juega Diego Aznar o lo hacen Tamac y vemos a Diego Aznar, por ejemplo, tirado a banda o con, juega con dos puntas, ya veremos.
Luego solemos poner en las previas más futbolistas en este tipo de partidos que no tienen minutos y tal, y los entrenadores nos suelen sorprender con un equipo más titular de lo que nos preveíamos, ¿no? Más titular, más con más semejanza liguera, ¿no?
Yo el último equipo del Huesca en Copa que recuerdo así demasiado experimental fue el de Torremolinos, ¿os acordáis? Torremolinos lo que pasó, que nos eliminaron en penaltis en la primera ronda.
Claro que sí, sí, sí.
Que jugaron Euse Monzó y quien más jugó de central, creo que hizo un experimento y no salió muy bien y ese día pues ya, creo que fue con Ziganda, ¿no? Ese partido,
sí,
la día, temporada de Ziganda.
Aquel día salió...
Fue rana todo, sí. Y a partir de entonces, que yo recuerde, no ha habido...
Bueno, pues mañana hablaremos más de la Copa.
Tenía bajo a Bercero, que te quería decir algo.
No, que creo que Arribas, por lo que has dicho, la circunstancia del dorsal.
Es el problema de Arribas mañana es ese, que tiene un dorsal de filial.
Porque además ha tenido minutos, que no es un jugador que no haya entrado, ha tenido minutos y bastantes, con lo cual, por el tema del dorsal...
Pero mira, el otro día que no jugas en Piña y Carrillo, pues yo creo que es porque mañana es la pareja de centrales.
Sí, sí,
y Pulido descansará seguro.
Albarracín y yo creo que también le va a dar minutos a Silva, porque Silva algo pasa con Silva. Yo no lo veo, no lo veo.
Yo no es que creo que pase...
No sé si pasa algo físico o... No lo sé.
Simplemente yo creo que en casa lo vamos a ver menos. Yo creo que Portillo tiene muchas ganas, el míster, de ponerlo, porque tiene un toque y un juego que pocos lo tienen en el Huesca. Y como luego, por el otro lado, tienes a Jesús, que lo está haciendo maravillosamente, y es intocable...
Cortajarena
es intocable, pues al final sobra uno y yo creo que en casa no va a ser la primera vez que lo veamos, bueno, ya no es la primera vez que lo hemos visto, que lo hemos dejado de ver, pero creo que va a tener más minutos fuera de casa que en casa.
Tenemos que acostumbrarnos a que el rol de Silva de la temporada pasada, que fue omnipresente, omnipotente prácticamente en este equipo, pues quizá este no lo vaya a tener y no es nada malo, al contrario, mientras veamos una buena versión de Silva cuando le toque, pues será muy, muy positivo. Lo digo porque el otro día tampoco lo vimos y entiendo las dudas que ya habéis puesto encima de la mesa sobre su estado físico, porque algún córner se quedó corto. Bueno, pues en teoría no tiene ningún problema físico Óscar Silva, Miguel.
No tiene un problema físico, pero claro, yo pensando en el dibujo que está empleando Guillot, que ha utilizado con cierto éxito, aunque no haya ganado, que es una paradoja, pero es así, contra Cádiz y Las Palmas, hemos visto como un único pivote defensivo de inicio a Jesús Álvarez, y Jesús Álvarez está siendo
el
jugador revelación de la temporada, si diésemos ese título ahora mismo.
Con un pivote no tiene opción de entrar en el 11 ahora mismo. Si juega con dos, como dice Bercero, fuera de casa, pues quizás sí.
Puedes considerar pivote a Cortajarena, pero no está jugando de pivote.
El otro día se lo hizo, ¿eh?
Sí, pero... Sí,
no hizo de pivote, hizo de enganche, porque...
Tiene otro rol.
El que estaba en horizontal con Jesús era Portillo.
Tú cuando colocas el 11 del Huesca en el campo pones 4-2-3-1 o 4-1-4-1, mejor dicho, con Portillo y Cortajarena por delante de Jesús Álvarez.
Sí.
Entonces, sí. Difícil encaje tiene Silva ahora mismo.
Metiéndonos en el análisis del partido, la verdad que fue un toque de maestro del míster, que es decir, cuando ha habido que criticaros se le critica. Como partido de ajedrez, yo creo que lee muy bien los partidos.
Lo dices por los cuatro marcajes al hombre que dijo en sala de prensa, aunque nosotros solo detectáramos uno que fue
escandaloso.
El de Roa Bajas.
Es que lo de Roa, yo hacía días que no lo veía, seguía.
En el fútbol profesional, yo lo había visto mucho en fútbol amateur, pero en fútbol profesional yo hacía tiempo que no veía un marcaje tan escandaloso, porque una cosa es marcarlo cuando pasa de medio campo y otra cosa
es
seguirlo hasta el baño.
Y yo creo que el sacar a Ángel Pérez también tuvo que ver algo con eso, porque al abandonar ese sitio,
claro,
Ángel Pérez
ocupaba la posición de lateral él.
Claro.
Le daba la libertad a Ro a perseguir a Manu Fuster y Ángel, cuando no estaba Ro, pues le ocupaba la posición.
Que le dio la noche.
Pero Ángel iba loco también, porque Ángel tenía que estar pendiente de cuando perdíamos el balón, de cambiar su posición.
Correcto.
Tenía dos posiciones, una de extremo cuando teníamos el balón y una de lateral
y
cuando
a pierna cambiada.
Porque eso hay que trabajar. No sé si volveremos a ver esta forma de jugar.
Bueno.
Pero, hombre, si la trabajas y la explotas bien, pues Ángel acabaría seguramente acostumbrándose y rindiendo.
Lo que sí, tácticamente lo tienes que trabajar muy, muy, muy bien, y ahí está el trabajo del míster, que no haya descoordinación en esos movimientos.
A mí solo me chirría, y lo digo siempre, y entonces lo voy a seguir diciendo, que a mí me gusta tener una pareja central más o menos estable.
Yo ahí estoy contigo.
Estos bailes de hoy no juega o tres partidos no
bueno,
juega.
Bueno, ya tienes uno fijo, Bercero. Antes no tenías ni uno. Ahora ya tienes a Jorge Pulido. Luego el otro va rotando entre Piña, entre Arribas y entre Hugo.
Nos queda uno.
Por eso, pero que
no, ya
creo...
no queda ninguno, ¿no?
No, quiero decir que del 11 que pedíamos un poco más estable, pues vale, ahora sí, tenemos sí. Esa posición ahí que
sí,
aún...
Yo entiendo que los laterales, pues en función del rival, pues unos son más profundos, otros menos profundos, tal. Pero yo creo que los centrales más o menos tienen un perfil parecido, que es decir, no hay tantas diferencias entre un central y otro, y yo creo que hay que dar una estabilidad a la pareja de centrales. Creo que para mí es muy importante, los centrales se tienen que ser como hermanos, y creo que tenemos que encontrar una pareja más...
¿Estáis de acuerdo en que cada vez se ve más la propuesta de Guillo? Sí. Son 10 jornadas. Es que esto es lo que ha dicho él hoy en sala de prensa.
Sí, sin duda creo que el equipo está siendo más lo que yo quiero que sea. El otro día para mí se nos escapa la victoria otra vez al final en una situación que fue el único tiro a puerta, que es algo que tiene mucho mérito. Creo que por números, por estadísticas, por sensación, somos de los equipos de la liga que menos peligro le están creando, y eso es mérito de los jugadores, del esfuerzo que dan, pero nos están penalizando muchas veces por como errores puntuales, y otras porque bueno, nos enfrentamos a grandes equipos, como es el otro día que mete un golazo desde fuera. Y bueno, lo bueno de que sacas es que tuviste muchas ocasiones de gol. Lo lógico por ocasiones es que hubieses ganado el partido. Así que a seguir en esa línea, ¿sabes?
Se le ve muy tranquilo, orgulloso, pero ojo, no solo hoy, que han pasado varios días, sino también en la rueda de prensa posterior al partido el mismo viernes, ¿eh? Está como de tranquilidad, que supongo que es lo que dan los puntos, claro.
Es que al equipo se le ve, a mí me gusta el equipo, se le ve alegre, se le ve valiente, la gente se atreve a hacer cosas.
Para mí hay tres factores.
Eso me encanta.
Hay uno que son los puntos.
Sí, pero Monzo, porque le está ayudando, y bienvenido sea, ¿eh? Sí. Los resultados.
Sí.
Y porque ve un equipo cada vez más suyo.
Crecer desde las victorias o muy buenos empates es mucho mejor que...
Bueno,
que...
pero yo creo que de los tres últimos partidos estaremos más o menos de acuerdo de que el juego ha crecido. Sin embargo, los resultados no te han acompañado.
Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, una cosa son los puntos y luego también el entorno. Yo creo que se ha dado cuenta que en Huesca no se exige ganar sí o sí, que hay campos en los que lo ves, que la victoria es todos los días. Aquí,
bueno, en Coruña ahora, ¿no?
En Coruña.
En Coruña están ahora histéricos.
En Gijón, hay muchos sitios donde solo les vale la victoria. Aquí se ha dado cuenta de que jugando bien, dando el 100% de lo que tienes... Bueno, pues al final los resultados son importantes, pero la gente aplaude igual con un empate.
Es que con un empate te vas contento.
El otro día nos empataron, que no es lo mismo empatar tú que te empaten. Nos empataron y la gente se fue contenta del Alcoraz.
Claro, porque te empatan como te empatan. El plan te sale perfecto si no es por ese golazo de Lukovic, que solo te queda verlo y aplaudir, no puedes hacer otra cosa. Y yo creo que todo esto que estabas hablando lo sintetiza el otro día Guillón en su última respuesta, cuando le pregunta a un compañero qué tiene su Huesca de él o qué nivel de satisfacción tiene con su Huesca después de 10 partidos. Más el aplazado, y dijo que estaba contento, más o menos recuerdo de memoria, porque se parecía más a lo que él quería que fuese, porque los jugadores hacían lo que él quería que hiciesen, en fin, que ya va un poquito la bola cogiendo velocidad y adquiriendo un puesto definido.
Sí, yo a mí el sábado me dejó un regusto un poco amargo, porque, no sé, creo que el equipo, los cambios vinieron demasiado pronto y el cambio de darle tanto terreno a Las Palmas creo que fue...
¿Por qué creéis que lo...? Porque luego reconoció en sala de prensa que se equivocó en cambiar tan pronto...
Yo creo que dijo algo de piernas, creo recordar. Si es algo de piernas, yo creo que el virus
quería sacar
en algún momento...
El tema es que quería sacar a Dani Ojeda.
Desde la primera parte
posible.
Estaba calentando. O sea, empezó a calentar antes de acabar el descanso.
Es verdad.
Creo que también porque alguien... había avisado de molestias, y no sé si era Ángel Pérez o alguien había avisado de molestias, o Ángel Pérez acabó pidiendo el cambio. Uh-huh. Igual ya en el primer tiempo
varios estuvieron pidiendo el cambio, ¿eh?
Sí que
claro,
es cierto que
eso, lo que me dices, puede ser consecuencia de que físicamente no estás al 100%, porque la semana no ha sido normal,
exacto.
Y yo creo que él también, el tener a tanta gente enchufada y al final tienes un poco esa necesidad de darles más minutos, no darle solo un cuarto de hora a la gente. Pues Ojeda, no lo puedes poner de titular hoy. Bueno, le voy a dar minutos. Entonces, luego se dio cuenta de que a lo mejor, claro, te falta un cambio al final y has hecho un cambio demasiado pronto. Que está bien en estas cosas. Y que además es súper honesto. Él lo reconoce todo, da demasiado... quizás demasiadas explicaciones en la rueda de prensa.
Bueno, a mí me gusta que también, explicaciones.
Pero que no tendría, que hay muchos
pues
entrenadores.
No critiques eso, Bercero, ¿no? Por un entrenador que tenemos que habla y es un libro abierto, hay otros que solo decían topicazos absurdos.
Sí, eso es lo que no me gusta. Exacto.
Me refiero que él, todo lo que da explicaciones por todo, y me parece bien, y además acepta las críticas. O sea, en ese aspecto me parece un entrenador que no estamos acostumbrados.
Yo creo que hubo jugadores...
Ya irá tapándose poco a poco con él.
Tiene 34 años, ¿eh? Lo recuerdo.
Que hubo jugadores que les afectó, seguro, porque, a ver, jornada 10, que me digas que por falta de piernas, tiene que ser por algo de eso. No es normal. Y después, claro, al hacer esos cambios, a mí, yo tenía la sensación de que si nos empataban no íbamos a ser capaces de meterles otro gol a ellos.
Porque hubo muy pocas ocasiones.
No tenía esa sensación.
Muy pocas ocasiones de gol por parte de los dos equipos. Entonces era un partido que se iba a definir por circunstancias. Yo esperaba Las Palmas más valiente en la segunda parte. La segunda parte tampoco fue Las Palmas salió a arrollar a buscar el empate. O sea, siguieron jugando los equipos más o menos a lo mismo.
Los últimos minutos pensáis que bajamos, lejos de oxigenar el equipo con las piernas que pudieron dar algunos, entre otros Enrich, pero dio la sensación que no mordíamos tanto, no sé.
Claro, pero es que pasó a defensa de 5, echó el equipo atrás, le dio la pelota a Las Palmas, después cuando quieres transitar en ataque tienes que pegarte una carrera como la que se pegó a Rivas, de 30 metros, que llega el pobre hombre sin aire. No, yo creo que se lo dio en bandeja de decirle, atácame, que me voy a dedicar a defenderle aquí al final. Bueno, esa es mi sensación con lo buen... Primera parte que hubo.
Yo creo,
¿sabes?,
que no fue intencionado, pasa que al final el partido te lleva a eso. Y luego lo que decías de
no,
arriba.
Todo el rival te lleva a eso, estoy con Bercero.
Pero la primera parte te llevó a eso.
Bueno.
No, le plantaste cara. Bueno, pero claro, si me quitas a Luna, a Portillo y a Jesús de golpe,
todos los equipos,
lo vas a sentir en el equipo.
Tú sabes qué equipazos...
Tú vienes con el equipo estudiado de casa y crees que, en este caso, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene gasolina y tiene recursos para hacerte daño del 1 al 90.
Cualquier equipo
El Burgos no, a lo mejor, por decirte uno.
Pero te quiero decir que nosotros también, pero los quitamos del campo.
Que cualquier equipo grande, perdiendo 1-0 fuera de casa, tiene que intentar hacer, te va a someter, vas a acabar jugando en tu área, es lo normal. Y luego quería destacar que a mí me parece importante del míster, que creo que les da mucha confianza a los jugadores, porque veo más valentía que otros años en cuanto a llegar al área. O sea, cuando llegan al área, tienen todos potestad para disparar, para jugársela, para hacer un regate. No ves nunca a alguien que recrimine a nadie. Aquí todo el mundo se la juega y, entre comillas, pues fue la de arriba, es que dices, fue también en la primera parte, también hubo varios que dispararon nada más llegar, y fue el tiro de Manu Rico que casi da la sorpresa.
Es que solo
que
estaba...
tenía un jugador que le hemos comentado que estaba fuera de juego, pero él se la juega y nadie dice nada. Es decir, yo creo que
tiro
todo el mundo
de
tiene...
Arribas.
Sí.
No, el de
pero
Manu Rico
nada.
Desde medio campo.
No, que nadie le reprocha nada. Que, decir, que tiene, que yo creo que les da mucha libertad a los jugadores para jugársela y que les dice, bravo, venga, que se la juegue, bien jugada está.
Pero hablamos en Balones Fuera tras el partido con algún futbolista, exfutbolista, y nos decía que estaba bien hecho lo de Manu Rico.
Sí,
todos habrían tirado.
A ver, ese portero llevaba pidiendo a gritos que le tiraras una vaselina desde la primera parte.
Eso lo veis mejor desde el campo que de la tele.
Hombre, estaba jugando en mitad campo.
No, desde arriba, desde la cabina, se veía perfecto y...
Es
y,
que lo pedía.
Y
alguien lo tenía que intentar.
¿Tú crees que eso se lo dijeron? O a Manu Rico.
Eso se habla, hombre.
Pero se ve.
Igual hasta la vio calentando, ¿eh? Date cuenta que le estaba calentando en esa banda donde estaba él, ¿eh?
Sabes que en el vestuario se dicen, hey, mirar al portero que está en medio del campo.
Pero es que sobre todo cuando en el calentamiento tenían al portero todo el rato mirándolo delante y lo ven adelantado.
Hay que intentarlo, seguro. Está muy bien intentado.
La pena es que se fuera por tanto.
Bueno.
No es una crítica a Manu Rico, pero...
A raíz de ese tiro, el portero echó 10 metros para atrás.
Eso sí.
Sí, pero no solo el portero. En este caso, el resto no fue así. Ahora viene Miguel, no sé quién dijo el otro día, Tourmalet, que fuiste tú, Bercero.
No, fue...
Tourmalet... Alberto. En Utebo, en Montaña.
Fue Alberto que dijimos que era más la subida de a pies que...
Sí, hombre, llamar Tourmalet, con todos los respetos, a Utebo, Albacete y Real B... Vamos a guardar el término, el nombre propio de uno de los de las míticas cimas del Tour de Francia y también de la Vuelta a España que ha pasado por allí.
Puede ser el portalet que es más largo y más tendido.
Pero hoy, esta mañana sí que lo ha dicho Guillo, yo creo que en el club se hace una perspectiva de 5 partidos, contando el de mañana, el primero y el último, el derbi, como una zona importante para en el caso de mañana pasa ronda, pero sobre todo en Liga, cuatro partidos que
los
son
próximos.
Importantes.
Sí, porque son los próximos.
Pero porque son muy seguidos, porque tienes mañana
ahora
semana.
Ahora vienen fuera de casa tres. Yo me paro allí, en los tres que son fuera de casa. Utebo, Albacete sábado y luego el de entre semana del próximo miércoles siguiente, frente a la Real B. Y luego ya, pues vemos lo que sucede en casa, que ya será el derbi.
No, el derbi fuera, ¿no?
El derbi fuera de casa.
Ah, perdón, el partido en casa.
El 16 de noviembre en la
Andorra, y ya
¿no?
El derbi. Andorra en casa, eso es, Andorra en casa y
Andorra en casa el sábado 8, el derbi en Zaragoza el 16 domingo.
A ver, son 4 o 5 partidos interesantes, habría que sacarlos adelante, ¿eh? Bueno, en teoría.
Hay que ser solista siempre, partido a partido.
Sí, sí.
Y a mirar lo de Utebo mañana, que por cierto, han entrenado hoy en césped artificial, ¿no?
Sí, en el campito, el número 3, si no me equivoco, de la base de Aragonesa de Fútbol, que es el que está utilizando habitualmente el filial y las categorías inferiores. Ya se hizo el año pasado cuando tocó jugar con el Badalona Futura en Premia de Dalt, que se jugó en esa superficie, y en Utebo, pues todos sabemos que también se juega sobre hielo artificial, además con unas reducciones, con unas medidas más reducidas en cuanto a largo y ancho de lo habitual, así que
va a ser un partido complicado.
Una circunstancia, sí.
Yo he visto imágenes del entrenamiento y es gracioso porque el balón en la imagen se ve como suelta arena.
Ajá.
Claro, que no estás acostumbrado.
Está muy vivo, en el artificial el balón viene muy vivo.
¿Cuándo es la siguiente ronda, Miguel? Creo que es en diciembre, el
en
3,
diciembre,
3
sí.
de diciembre.
Creo que en diciembre hay dos rondas.
3 de sí, diciembre, sí, pasamos. La próxima, vale. Un momento.
Equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre.
Te esperamos en Automóviles Herrablo, calle Susín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
¿Sabes lo que es ahorrar? Ahorrar se llama Visalia. Contratar todos los suministros de tu hogar y ahorrar 400 euros al año no es normal, es mejor. Luz, gas, fibra, móvil, todo en una única tarifa plana real o crea tu propio paquete. Visalia, estamos en Huesca, infórmate en el 867-8900.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Pues mañana escucharemos un poquito más de Guillo, de lo que ha dicho hoy en sala de prensa sobre pues, los cambios que quiere realizar, sobre el rival, sobre el césped artificial, sobre lo que ha dicho Miguel antes, muy importante, de tener que demostrar los que menos minutos están teniendo, que de verdad mañana se la juegan, es así, se la juegan, una plantilla tan larga y con lo difícil que es tener minutos para algunos, pues mañana es un examen importantísimo. Entre ellos, para Gustavo Albarracín, que sí, que va a salir titular, eso es lo único que sabemos. Pero
yo diría otro nombre, Pablo, Entamac.
Entamac también.
Estamos viendo muy poquito de él y...
Sí, pero Entamac va a tener más oportunidades. Mañana... Haga lo que haga hoy, va a tener más oportunidades porque es en propiedad, es una
yo de Albarracín,
una apuesta. Pero
ya lo dije, y que se ha pagado un traspaso por Entamac. En el caso de Gustavo Albarracín, pues ha generado muchas dudas, como ya he contado en este programa, muchas dudas en el comienzo, en estos meses que lleva entrenando con el equipo. Y no físicas, insisto, y no físicas.
Vale.
No solo físicas.
¿Qué edad
físicas
tiene?
También, porque ya venimos diciendo...
Tiene 21 que... años, ¿no? 21 años, a ver, la forma, que me digas 30 y tantos, pero la
¿tiene
forma
¿tiene 21
la coges...
o 19, Miguel? Yo creo que tiene 19, ¿no?
¿Vienes con la forma ya en la mochila, por favor?
Ya.
No sé, tiene que haber algo más.
Tiene 19.
Nah, por forma física no puede ser.
Miguel, en polideportivo.
Pillara, ¿eh?
¡Oh, madre mía!
Polideportivo, hay una última hora, Pablo. ya lo sabíamos todos, pero ya hay fecha para la quebrantahuesos 2026, que es el tercer sábado de junio, a saber, el 20 de junio.
Pues no os despistéis en apuntaros, que se acaban pronto las plazas.
¿Sí? ¿Nos apuntamos, Pablo, o qué?
Además, tenemos tiempo para ponernos en forma. Si empezamos ya. Si empezamos ahora, llegamos.
Pues sí, no, pero bueno, vaya a ser que llegues cansado, ¿eh? Hay que regular.
Oye, no coincidirá con playoff.
No, el playoff ha acabado ya el 20. Sí, son dos semanas, ¿no? Bueno, pues, no, otros son tres. Sí, son tres.
Bueno, ahí.
Sería el partido final, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Ya tenemos excusa.
Mañana volvemos. Hasta mañana, chicos.
Adiós.